Bienvenidos a Cine, Series y Música, el podcast donde disfrutamos de nuestros placeres y sin culpa. Noticias, datos freak y mucho más en Cine, Series y Música. Prepárate, porque ya comienza.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cine, Series y Música, vuestro podcast favorito, nuestro también, para que no lo vamos a negar, donde hablamos de todos nuestros placeres sin culpa alguna. Desde una fría noche en la comuna de San Miguel, Pancho Lobo Cinépata, desde la comuna de Santiago, Ulises Black. ¿Cómo estás, Ulises?
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hoy un capítulo más en este podcast. ¿Ah? Oye, y como tú dices, frío en Santiago y también gran parte del sur, porque se pronostican lluvias, así que hay que cuidarse. Aparte que...
Bueno, sí, en todo caso.
Sí, ya era hora. Oye, más encima que todavía este bicho todavía no se va, así que a seguir cuidándose con el frío, no, así que a preocuparse y abrigarse harto. Yo ya estoy abrigado, ando con un gorrito hoy día, tengo que decirlo.
No, nosotros acá, desde acá con el calentador prendido, con la estufa prendida, tomando el tecito ahí a la mano, porque, como bien dices, este bicho aprovecha estas circunstancias para revivir, y ahora que ya anda con la Delta además, no, hay que seguir cuidándose, seguir dudando de las cifras, que está bien que sea que haya bajado todo, que estén bajando las cifras de contagio, las cifras de fallecidos, está bien que bajen, pero la idea es que no suban, así que cuídense, por favor.
Sí, hay que tener precaución ahí. Oye, hoy día tenemos un capítulo también con alerta spoiler, pero es un capítulo también que está junto a nosotros y vuelve a estar con nosotros porque el capítulo pasado no estuvo. Hoy está nuevamente con nosotros Alexa Wolf. ¿Cómo está ahí, Alexa?
Bien, chicos, ¿cómo están? Y voy a saludar a las chicas, porque también tenemos chicas que nos escuchan, que siempre saludan a los chicos y nunca saludan a las chicas.
Sí.
Chicos, chicas y chiques.
A las chiques. No, ¿quién fue el constituyente que dijo todos los vocales? Chicas, chiques, chicos, chiquis, chicos. Una cosa así.
No lo sé. Pero bueno, hay gente que no se se siente identificado con los géneros binarios, así que, bueno, allá ella, que es súper respetable, así que bien. chicos y chicos, o lo que sea, aquí estamos representando y gracias por invitarme nuevamente a hablar de interesantes temas y pasar un momento muy entretenido y disperso conmigo y de
No, pues sí, eso es lo entretenido, la dispersión de todo esto. Oye, hoy tenemos un capítulo, siempre hablamos de Marvel, los últimos dos capítulos, por último, no los últimos dos, sino los anteriores al este. Hablamos de Marvel, hablamos de Loki y también hablábamos de...
Black Widow.
De Black Widow. Hoy nos toca hablar para que después nos digan, no, siempre hablan de Marvel y toda la vaina. No siempre hablamos de Marvel, sino tenemos muchos más temas, pero hoy día nos toca una película que se estrenó hace muy poco y que por lo menos sigue siendo entretenida y sorprendió, que es Escuadrón Suicida 2 o El Escuadrón Suicida.
Es raro lo que... No sé exactamente cómo escribir esta película, si secuela o reinicio, porque tiene un poco de las dos cosas. No niega que exista la película anterior, la del 2016. Me gustaría que lo negara, eso sí, pero...
¡Hay disputa! ¡Hay peleas!
Recoge cosas de esa película, en todo caso, para contar un cuento totalmente nuevo, por así decir. Que lo va a mirar, como siempre, lo va a ir desarrollando a lo largo del capítulo, que desde ya, como bien dice Ulises, es... Lo voy a decir en voz alta, full spoilers. Así que si no ha visto la película, póngale pausa al podcast, vaya a HBO Max o vaya al cine si tiene la posibilidad, la ve y después vuelve y le da play donde había quedado.
O un streaming no oficial, fácil, también. yo sigo insistiendo, por eso no nos llegan invitaciones de las productoras, así como, ay, vayan a ver la película. No, yo insisto lo mismo.
HBO Max nos quise tenerlo, lo descargué y no pude. Una de esas cosas que todavía me persiguen sueños.
No sé, no somos los únicos, porque yo Sí, para algo sirven las redes sociales para quejarse. Yo he leído mucho gente reclamando que tiene problemas para conectarse, para reproducir HBO Max, en fin, etcétera, etcétera.
Pero bueno, hay que darle beneficio del tiempo, porque hay que recordar que Disney comenzó con muchos problemas, entre ellos el famoso problema...
El código 83,
que renegamos de él como un mes. Así que eso, y hablando de cine, fui al cine.
¿Fuiste al cine?
No fui aquí propiamente tal, pero fui a comprarme un tarrito de popcorn porque echaba de menos el aroma del popcorn de cine. Como que mi primera aproximación al cine, y me pareció bastante interesante el protocolo de entrada al cine, incluso para confitería, y fue como que me sentí como en esas épocas de la universidad cuando por la tarjeta Junaef me regalaban entradas al cine. Porque la entrada eran para esas funciones que no iba nadie, en los horarios más raros del mundo.
Y, lunes 8 de la mañana.
Sí, era muy, muy. Entonces era como que uno tenía el cine para uno. Y era tan, tan bacán, que la verdad era el hielo, imagínate.
En ese horario, que, a las 8 de la mañana.
Sí, de esa hora, pero no va nadie. Entonces era como yo y el cine y mis cabritas.
Pero eso es maravilloso en todo caso, ¿eh? Es muy bueno, pero es increíble.
Yo estaba vacío, era yo y la confitería. Y era como, me lo voy a llevar a mi casa si es solamente para oler el popcorn. Y se reían de mí en la confitería y me decían, no, si muchos de nosotros estábamos así, nunca pensamos que íbamos a echar algo así de menos.
es como esa droga, así como solamente oler ahí el popcorn, ¿eh?
Llegó y era como, uy, un tarro de popcorn para ver las noticias. Ya, volviendo al tema de Sudesa de Squad, yo creo que no es ni secuela ni nada, es lo que es esta película, porque es lo que es por sí sola, y en la película se demuestra que está en la línea de Suicide Squad, la 1, y de Harley Quinn, Naves de Presa. Está, es evidente.
¿Está dentro de esa temática, decís tú?
Sí, no, está dentro como de la línea temporal, porque hay cosas que pasan en esta película que son como... que te indican que de los... a ver, ¿cómo decirlo? De que los eventos que ocurrieron en las películas anteriores viven en la misma línea temporal. Es decir, esto no es un escuadrón suicida de una línea alterna. No, ya, perfecto. Es la misma línea. ¿Ahora me voy a entender?
Sí, completamente.
Eso, y me encanta, me gustó mucho la película, como para comenzar.
Sí, es que es una película, por lo menos a mí también me gustó, a comparación... Soy parte de la que dice el Pancho. No me gustó la primera. No es así como, oh, no me gustó para odiarla. No, para nada, no la odio. La puedo volver a ver, sí, la he visto varias veces. Pero no es como una fascinación así como, oh, emocionante. Pero esta la disfruté más, me reí más. Y la verdad es que yo la posteé en mis redes sociales. Maravillosamente sangrienta.
No, es que... ¡Ah! Estamos todos... ¡Ah! ¡Ñam, ñam!
¡Ñam, ñam!
¡Ñam, ñam!
A ver, que yo lo que veo es lo siguiente. Yo tampoco es que encuentre tan exclusivamente mala como la han tachado. Sí, es una película con muchas fallas, la primera Suicide Squad, la del 2016, pero es una película con fallas que... son fallas que se pueden perdonar, cosas, tiene cosas que molestan, que ahí es donde uno piensa qué tanto metieron mano la Warner Bros. En la película que salió al final a salas.
A ver, es que hagamos un análisis. A mí con The Suicide Squad me pasa exactamente lo mismo que me pasa con El Linterna Verde. Es decir, es una película que no es buena, pero tampoco es mala. Tiene sus cosas muy malas, como tiene cosas buenas. No, así como nunca espectaculares, pero buenas. Hay cosas imperdonables, como que Galactus sea una... Parallax sea una nube, es que Galactus es una nube.
Para la competencia.
Sí, pero igual, es que son nubes. Entonces es como lo mismo. Bueno, Parallax era una nube. Entonces, hay cosas imperdonables como las nubes mal hechas, que ya descubrimos gracias a lo que hay nubes bien hechas.
Sí.
Me pasa exactamente lo mismo. Yo creo que es mucho hate a través de del fanático que esperaba otra cosa, y también mucha ansiedad sobre lo que quería, y también la presión al estudio, que se nota que a James Gunn, para traérselo a DC, le dijeron, tú tienes carta blanca,
es que
haz lo que quieras.
Es que eso decía David Ayer cuando ya salió también el corte de Zack Snyder. Decía, oye, en mi película, en la primera película de Escuadrón Suicida, se metió la Warner. Quería que fuera como una Guardianes de la Galaxia. Yo no lo quería, y de hecho lo he dicho varias veces. Mi opción es oscura. Era tan oscura también como la del corte de Zack Snyder. Pero, y lo ha reclamado. Pero ahora con James Gunn, tuvieron carta libre y el tipo hizo lo que quiso, y creo que fue parte también de su acuerdo de irse a la DC y decir, oye, quiero hacer mi película como yo quiero, no se metan y no se involucren.
Es que ahí yo creo que está la gran diferencia. Hay que decir que Escuadrón Suicida a nivel de cómic sí es un cómic bastante oscuro, en su primera etapa por lo menos. Ya del 2011 en adelante, después de la miniserie Flashpoint, que reorganiza un poco el universo DC, este Escuadrón Suicida ya es un poco más parecido a lo que ha salido en las películas, con muchas bromas, con interacción, con relaciones amistosas y fraternales entre sus integrantes, con Harley Quinn como gran rostro de esta pandilla. Cambió de las últimas décadas la orientación de este grupo, y las películas han buscado más eso. Ahora, David Ayer sí, quería una película oscura al estilo de lo que era antes este Escuadrón, como acabo de explicar, cosa que no compartía la Warner Bros. Ahora, el David Ayer puede ver todos los lanzamientos de su versión de la película que quiera, pero aquí es donde entra el factor experiencia. David Ayer es lamentablemente una pelo en la cola dentro del mundo de los directores de los grandes estudios, mientras que James Gunn ya venía con el feedback de las dos Guardianes de la Galaxia en Marvel. Ya era una persona, un director con prestigio, con influencia, con contactos,
con un estilo que no iba a transar.
Con un estilo que no iba a lanzar, y en DC, aparte que Gunn es mucho mejor narrador que Ayers, mucho mejor contar historias, también demuestra que no es un patipelado que viene llegando recién. O sea, es un tipo que puede poner sus condiciones y el estudio se las tiene que respetar. Y bueno, aquí se las respetaron.
Y además que conoce lo que le queda bien, lo que le gusta a la gente y cómo juntar ambos.
Es que sí, pues junto a hartas cosas. Lo que yo le decía afuera de, antes de empezar a grabar, lo que le comentaba a Pancho, le decía que hay un meme ahí por las redes sociales donde aparece un personaje de Bob Esponja, que le dice que es el personaje James Gunn, y atrás aparece los Guardianes de la Galaxia, y le dice, ¿quieres ver cómo hago conocido personajes desconocidos? Y aparece la imagen. Y en la segunda toma dice, ok, ¿quieres ver que lo haga de nuevo? Y aparece el Escuadrón Suicida 2, porque son personajes conocidos. Y el tipo tiene esa habilidad de pasar a personajes desconocidos a un exitazo.
Tal cual. Entrando un poco en materia, la gente que va a preguntar más o menos de qué se trata la película, reiterando que vamos a caer en spoiler fácilmente, este es un grupo de supervillanos de DC Comics que son reclutados por una oficina de inteligencia encabezada por una dama de hierro, de acero, de todos los metales posibles, que es Amanda Waller, que la interpreta Viola Davis.
Me comentaste algo
maravilloso, entonces,
sobre Amanda Waller.
Para que se hagan una idea de qué tan power es Amanda Waller, Lex Luthor prefiere tenerla a su lado que en contra.
Lex Luthor,
o sea, no es cualquier Lex cosa. Luthor,
o sea,
el hombre más poderoso de DC Comics.
El hombre que le hace el peso súper, o sea, y así le dice, mejor la tengo cerquita.
De hecho, en un arco de este cómics, que a principios de los 2000, que Lex Luthor llega a ser presidente de Estados Unidos, la princesa, su secretaria de defensa es Amanda Waller.
Mira.
Esa vieja máxima del padrino de ten a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca, Lex Luthor se la sabe de la letra y por eso hace este tipo de decisiones con Waller a cargo de la defensa de Estados Unidos.
A ese nivel. Entonces, ¿qué nos presenta la misma premisa anterior? Es decir, estos
villanos
o antihéroes, por algún dependiendo de la arista, hay algunos que son villanos medio locos, medio desquiciados, desadaptados social, porque yo creo que ahora ya Harley Quinn no es villana, más bien dicho una antiheroína y una desadaptada social nomás.
Un encanto.
A nivel de cómic, Harley Quinn en DC es el equivalente a Deadpool, para que se hagan una idea.
Es más cercano ahora al heroísmo que al
Olimpiada de Avellaneda. Ya, pero siguiendo, que son reclutados casi a la fuerza por Amanda Waller, con esta, es como le haré una oferta que no podré rechazar, porque el que lo rechaza le busca un punto débil, que es lo que le pasa al personaje de
Bloodsport.
De Idris Elba, si te quiere reclutar, te va a reclutar igual, porque te va a encontrar una diallita y vas a tener que decir que sí. Nomás al padrino, nuevamente. Te daré una propuesta que no podrás rechazar. Y a cambio de que puedan, que salga bien la misión, les reduce la condena en 10 años. Esa es la premisa de tanto la anterior como esta.
Y en esta oportunidad la misión es invadir un país caribeño de Corto Maltés, así lo dicen en inglés por lo menos, que es la clásica república centroamericana bananera con dictaduras que de familias que han gobernado por años, que de un día le hacen un golpe de estado
y pasan a otra familia
por otros tantos años, se fue a una dictadura militar, etcétera, etcétera, hay guerra civil, ¿por qué? ¿Qué pasa en este república?
Si pueden decidir, si tienen la opción de decidir entre verla doblada o subtitulada, vean la subtitulada, ya que hay gran parte de la película, alrededor yo diría que un cuarto de la película, que se desarrolla en español. Entonces, al verla doblada, yo siento que se perdería gran parte de, comillas, la magia de ver a los personajes hablar en español y escuchar el español. De sentir, es como cuando uno vio esa película que era como Spanglish. Que verla doblada es raro porque no se entiende el sentido de la película al verla doblada. Esa película tienes que verla subtitulada.
Es una película que es precisamente el choque entre culturas, entre gringos y mexicanos. Y cuando se ve doblada, pierde la mitad de la gracia porque se trata precisamente de eso. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo.
Gran parte de la película está en español. Entonces, yo recomendaría dentro, obviamente, personas que no pueden leer subtítulos por una cosa de vista, que cada día lo entiendo más, o porque no escuchan bien, que las ven subtituladas, traten de verla subtitulada. Como una recomendación, como la primera vista, veanla subtitulada porque considero que les va a dar una experiencia de la película que va a ser mucho más completa.
Ya, buen dato ahí. Yo la vi en español. No, yo la vi con doblaje latino. La voy a ver nuevamente con el audio original. Buen dato ahí.
Sí, se siente, uno se ve inmerso en que realmente está en una... Y además que dicen, ¿cómo era el bar? ¿Dónde van? La gatita
amable.
Entonces, tú que hablas muy
bien. We're going to la gatita amable. Que ahí tienen que enviar a uno de esos objetivos.
Donde dicen, disparen. Y hablan en español caribeño. Entonces se da la... Yo no sé si los actores hablaban en inglés y después nos dobló una persona... centroamericana real, porque su acento de Centroamérica, porque en realidad es una isla del Pacífico Sur.
Ahora,
entonces
es una isla muy parecida a Cuba.
Es una isla sudamericana más que centroamericana, pero es caribeña, no, por Venezuela.
Pero cubana, una de las dos, yo tengo la duda, o es cubana o por ahí por Venezuela, no sé.
Sí, pero es más, yo empecé a dudar si ese país existía.
Oye, pero...
siempre se va a poner el mapa.
No, el universo existe o existió en algún minuto.
Entonces, universo, así que... pero volviendo a la película, la premisa comienza con algo que yo sospechaba, porque es muy del estilo de este director, que empieza el equipo, lo presentan, nos presentan a los personajes, van entrando a la isla y se mueren todos, o casi todos.
Casi todos.
Harley Quinn queda así como, oh my gosh. Por Dios. Se mueren todos y era porque Amanda Waller había mandado dos equipos, el equipo A y el equipo B. Entonces mandó el equipo A a distraer a todos para que el equipo B pudiera ingresar a la isla sin problemas.
Que ahí es en el equipo B donde están los bacanes. ¿Cuál es la misión de esta misión? Encontrar un laboratorio, una base que se llama Jotunheim.
Jotunheim. Como ¿dónde viene Loki? Jotunheim,
sí.
¿No?
Este es un laboratorio. episodio de desarrollar armas biológicas de origen alienígena. Y considerando que el gobierno actual de Corto Maltés es antiamericano, bueno, obviamente los servicios de inteligencia gringos, ustedes saben cómo son, cada vez que encuentran algo que va un poquito en contra del estilo de vida americano y mandan a alguien a intervenir. En este caso mandan a este escuadrón suicida encabezado por, como decíamos, Bloodsport, un tipo que está en prisión porque dejó a Superman en la UCI para dispararle una bala de kriptonita.
Oye, yo tengo
¿Qué tan pobre tenés que ser para dejar a Superman en la UCI?
Oye, yo tengo una pregunta ahí, porque en la película anterior Will Smith hace un personaje muy parecido. También lo presentan que también le hizo daño a un superhéroe, no me acuerdo si era Superman o Batman, me ayudáis ahí, porque era como la misma historia, que también había hecho daño a alguien.
No, es que...
De hecho, era más un...
No superhéroe, era un francotirador y mataba... Lo que dicen es que él mataba mandatarios.
Ah, perfecto.
Y además, eso es canon de cómic, es decir, este personaje en los cómics es conocido por ser el que le metió una bala en la columna a Superman.
Mira...
Sí, el plan original, claro, originalmente el personaje salía de Deadshot, que es un personaje del cómic que fue enemigo de Batman por muchos años hasta que lo pasan al escuadrón, pero no, aquí como James Gunn dijo, no quiero pescar a James Gunn, y con eso me cuadra todo el primer segmento de la película, quiso cortar muchos lazos con la película anterior, manteniendo los obvios, por supuesto, como Harley Quinn, el principal de estos vínculos, y Amanda Waller, que es el cerebro detrás de la operación, por supuesto. Él dijo, no, yo prefiero trabajar con personajes nuevos, y ahí donde, hurgando en la bibliografía de ese cómic, se encuentra Bloodsport, que es más o menos lo mismo que era Deadshot, y prefiere, ya voy a trabajar con este personaje mejor, voy a desarrollar, en vez de repetir uno que no me convenció mucho, darle a curso uno que podría dar algo mucho más power.
Que se parecen, pero al mismo tiempo son diferentes. Si uno se parecen como en la cáscara, pero si uno ve en el interior, son bien diferentes. Porque además la relación que tenía Will Smith con su hija, el personaje, con su hija era una relación de amor, que tenían una relación real, se querían, se esperaban. Acá la relación que tiene él, como que él no quería a la hija no lo quiere a él, se putean a grito limpio. Entonces es lo más disfuncional del mundo y es como que la hija le da lo mismo. Y finalmente cuando ya la hija está como súper amenazada, uno siente que más que nada no lo hace así como por la hija, sino que lo hace porque chuta, igual lleva mi sangre, pucha, tengo una responsabilidad, lo hace más como por la responsabilidad que por cariño.
Así es.
Entonces como que es más responsabilidad que cariño lo que siente. Y además que como que es que te lo explican tan bien. Y en la película hay mucha crítica social, eso me llamó la atención, a pesar de que es una película muy de tono cómico, hilarante, con tanto gore, tiene un hilo de crítica social de varios niveles que es súper interesante si uno lo alcanza a ver. Yo que soy súper buena para leer entre líneas, sentí como 5 críticas sociales en algunos lados que una me rompió el corazón cuando hablemos del final.
Ya, pero no se me adelante, amiga, no se me adelante.
La siguiente incorporación del escuadrón es Peacemaker, que es un tipo que ama la paz, que está dispuesto a matar por ella. Que la hace John Cena, debe ser la mejor actuación de John Cena que le he visto en cine. Es una actuación que por lo menos cambia la cara de vez en cuando.
Sí, eso sí.
Lo vi en Rápido Furioso 9 hace poco y qué tan mal tienes que actuar que en la misma saga donde sale Vin Diesel y La Roca actúan mejor.
Oye, pero es que no hay comparación, porque Rápido y Furioso ya pasó a otro nivel, así como ya a pelear en el espacio y con cosas gravitacionales, así, pero increíble. ¿Qué pasa? Bueno, no se le puede pedir nada más a Rápido y Furioso. Pero bueno, volviendo con el Escuadrón Suicida.
Como dicen los españoles, este es como un Capitán América cutre,
No, pero Peacemaker es como, yo quiero la paz para mi nación, porque es como América. Y dice, y tengo que salvar a los niños, hombres y mujeres de mi nación. Y si para eso tengo que matar a los hombres, niños y mujeres de mi nación, lo haré, porque la paz es superior.
como que queda así como, perdón.
No sé si ustedes se acuerdan o vieron alguna vez un meme en que sale una mujer soldado volviendo de Afganistán abrazándose con su hijo y le ponen el texto: hijo, qué feliz estoy de verte, acabo de matar a 10.000 niños como tú para que tú seas libre. Oh, una cosa así, el Peacemaker.
Sí, Peacemaker, claro. No, sí, pero buen personaje, a mí me encanta. Bueno, dentro de todo lo... de toda la trama, el personaje entre la guerra que tenía con Blogspot, era increíble, era entretenida, la hacía agradable. Era como esa conversación que tenía Will Smith con Harley Quinn, que también lo hacía entretenido y agradable. Este caso se fue con...
Amanda lo describe igual. O sea, como que inmediatamente llega y dice, su padre lo crió desde pequeño para ser una máquina asesina y dice, es francotirador y no sé qué. Y dice, hey, pero acabas de describirlo, no hay nadie como él. Pero acabas de decir exactamente la misma descripción que dices de mí. Y ahí empiezan a hablar de las balas pequeñas y todo. Y esos detalles que uno piensa que son detalles, finalmente son detallazos.
Hay una escena notable en que los dos
se ponen
a echarse gente
con una bala.
¿Cuál de los dos es una asesina más eficaz?
Claro.
Llega y Melker tira una bala y llega y el otro le dice, no fue letal.
No fue, claro.
Bala con detonador de bomba. No es necesario
decir. Sí. No, pero entretenía esa conversación que tienen cada uno.
Y misma escena cuando nos damos cuenta de que no debieran haberse echado ninguno de esos.
Sí.
Porque, spoiler, resulta que esos eran los buenos.
Eran, ¿cómo se llama? Cuando estaban en contra del nuevo mandato.
Sí.
Eran rebeldes, esa es la palabra, eran rebeldes.
La guerrilla de resistencia. Era la guerrilla de resistencia.
Y aquí pasamos a tres personajes más que se incorporan y que son, reconozcámoslo, son Rick Flag, que es el líder del escuadrón, el líder del campo, digamos, el cerebro, y Bloodsport y Peacemaker son el músculo. Estos tres eran el corazón y el alma, que son Ratcatcher 2.
¿Por qué dos?
Porque un Ratcatcher 20, que era el padre de ella, que diseña aparatos para controlar a los ratones. Y además que tiene una mascota tan adorable. Es raro encontrar adorable un ratón, pero es hermoso.
Desde Ratatouille que no queríamos abrazar un ratón.
Sebastián.
No, y además que es como, tiene actitudes de perrito, porque hay veces donde hace como que se rasca y como que se hace así como en círculos, como cuando los perritos se van a acostar, entonces como ¡ah! ¡Qué tierno!
Luego tenemos a Polka Dot Man, que es este hombre conejido de indias por experimentos que hacía en su propia madre. Y que,
El hombre puntitos,
que también es un personaje que nos llegó así, adentro. Y
que yo tengo una teoría.
Y llegamos a, si en Guardianes de la Galaxia tuvimos a Groot, aquí tuvimos a King Shark, con la voz de Sylvester Stallone.
Ajá.
Un híbrido humano.
El heredero de un rey de un dios tiburón,
fanático de comerse a las personas, pero que
su dieta es carne humana.
Obviamente por eso está preso, pero tiene un corazón de oro este tiburón.
Finalmente lo único que quería era amigos.
Cuando se quería comer a Ratcatcher y le dice, ¿te quieres comer? ¿Por qué me quieres comer?
Ratcatcher es millennial total.
Sí, es quiere como, dormir todo el rato.
Dices, ¿con qué duermes? ¿Cómo duermen? Sí, uno tiene que dormir. Es como tan tranquila, pero así de tranquila que uno con la generación anterior. O sea, en realidad ella no es millennial, ella es como centennial. Es como, porque yo soy millennial, porque los millennials somos como estamos como estresados por la vida, entonces como que tenemos que hacerlo todo hoy. En cambio ellos son como la relajación total, pero son súper eficientes. Finalmente es es como esa, lo que dicen así como, si quieres hacer un trabajo rápido y fácil, busca un flojo, porque lo hará lo más eficiente posible, para el menor esfuerzo. Hacer el menor esfuerzo
y seguir flojeando.
Entonces como, esa sensación me da ella.
Pero bueno, en ese cuando se la va a comer le explica, y ahí nos dimos cuenta que King Shark tenía corazón. Ah, él dice, ¿quieres amigo? Nosotros vamos a ser tu amigo, pero no nos comas.
Amigo.
Ah, claro.
Ah, sí, muy, muy adorable este tiburón. Solo trate de no tener buen sabor, porque si no va a ser muy profunda la amistad que tengan.
Ñam, ñam.
Ñam, ñam.
Y, parte, y ahí parten nuestros amigos a la aventura.
Parten a la aventura y...
Y Harley Quinn por el otro lado. Es que... Recordamos que Harley Quinn es la sobreviviente. Ella y el líder de escuadrón son los sobrevivientes.
Los que sobreviven del otro equipo.
Del equipo A, del equipo Carne de Cañón.
El equipo Carne de Cañón.
Ahora, y vemos a Harley Quinn siendo, diría seducida, pero más bien joteada por el presidente de este país, de Corto Maltés. Y aquí es lo que queríamos decir, lo que decíamos al principio de la conversación, que vemos que hay una evolución, una madurez del personaje de Harley Quinn. Si nos vamos a lo que pasa en Birds of Prey, cuando, si bien el personaje del Joker no aparece en esa película, pero sí, claro que Harley lo manda a volar, tiene mucha relación con lo que pasa con la relación de este presidente Suárez, creo que es el nombre, el presidente Corto Maltés, con Harley, que él le dice: quiero casarme contigo porque mi pueblo, no sabemos qué entienden por pueblo estos compadres, pero mi pueblo dice que me haría bien para ser un líder respetado y querido estar casado
porque
contigo.
Tus valores antiamericanos.
Inspira, tus valores antiamericanos inspiran a la población.
Y además acá sabes que los latinos son muy tradicionales, entonces tener un presidente soltero no les da confianza.
Y el todo galán, ojo, todo galán, a pecho descubierto y toda esa onda.
Saliendo como de un baño turco, ¿no?
Muy galán de teleserie venezolana. Sí.
Estábamos al borde de Pasión de Gavilán.
Le faltó ducharse en una catarata a este compadre.
Pero aquí tenemos una muestra de la transformación real de las mujeres que sufrieron abuso, que ante el más mínimo señal de que
podría estar entrando,
podría
una
estar entrando en una relación tóxica, rechazan. Pero aquí obviamente Harley está cucu, entonces no solamente se aleja, sino que bang bang.
Claro.
Y la gente, todo esto mientras el otro se está desangrando. Entonces, no, pero Harley, uno ve lo... Porque, ¿qué se decía de la Harley del Escuadrón Suicida 1? Que estaba muy sexualizada, y que Harley Quinn, tanto en la serie animada, que es como yo conocí a Harley Quinn, como en los cómics, que después leí gracias a la serie animada, es sexy, pero es muy ingenua y muy niña. Es de pensamientos muy chica Disney. Entonces, es como... ¡Ay, es que el amor! Es que yo quiero ser una princesa. Y ella, cuando la están llevando, dice: soy una princesa. Y es como: estoy viviendo el sueño de la princesa, y el vestido lindo,
y el palacio.
Y dice: ¿no vieron las mariposas?
Claro.
¿No vieron los pájaros?
Oye,
las flores.
Y en esta película también la tratan como princesa, pues cuando la van llevando, la van vistiendo, todo eso, la tratan como de princesa.
Sí, soy una princesa. Entonces, pero uno se da cuenta de que no es solamente un símbolo sexual, sino que es símbolo sexual, guerrera, está cucú, se echa media película a todos los que están en esa escena de la película, a todos. Yo creo que si comenzáramos con el contador de muertes, yo creo que Harley en esas puras escenas está como a 100 hueones. Es muy femenina. Harley es extremadamente femenina. Y es como, y volviendo así, después de que ya se echó a todos los que estaban ahí, a todos los que estaban en el edificio, y el resto del equipo la va a buscar, porque el líder del equipo A se encuentra con con el equipo B, y la van a buscar, y es como: hola, chicos. Y es como, estábamos rescatando. ¡Ay, qué tierno! Si quieres me vuelvo a meter y me rescata.
Porque hay que decir que uno de los grandes aciertos de todo lo bueno y lo malo que ha tenido ese cómic en el cine, hay que reconocer que quizá el casting más perfecto que ha tenido es el de Margot Robbie haciendo Harley Quinn. Porque yo creo que los papás de Margot Robbie la concibieron pensando en Harley Quinn.
O quizá estaban viendo la serie animada de Harley Quinn. No, nunca sabes. Sí.
Su estructura de personalidad es la chica que no necesita ser rescatada, pero le gustaría que lo hicieran. No lo necesita, pero ella le gustaría.
Pero es que es su pensamiento, po. Es el pensamiento de Harley, de ser la princesa siempre.
Sí, entonces es como súper cercano a lo que yo pienso que deberíamos ser todas las mujeres. Es como, no necesitamos ser rescatadas, pero se siente bonito que nos rescaten de escuela. Solamente para que tengan la ilusión de que nos rescataron.
Oye,
ya. Aquí es donde se nota una de las grandes diferencias con la película anterior, porque el desarrollo de personaje está mucho mejor trabajado, sale mucho más orgánico, mucho más natural. James Gunn te sabe presentar a los personajes, porque esa era una de las cosas que molestaba de la anterior, que aparecían simplemente los personajes y te bombardeaban con, te mostraban, por ejemplo, Deadshot, y te sale un texto ilegible, además, con todos los datos, todo lo que tienes que saber de él, y te lo iban metiendo muy rápido, muy encima a todos los personajes. Aquí no, aquí se da un tiempo para ir conociéndolos mejor, profundizando sus historias. Vamos entendiendo por qué Bloodsport hace lo que hace, por qué Polkadot Man ese tiene la personalidad que tiene, por qué la Ratcatcher 2 están como, oh, ¿por qué? Son personajes que están tan bien contados sus historias que, sobre todo en el caso de Polkadot, de Ratcatcher, de King Shark, tú le agarras cariño porque vas entendiéndolos, te los van trabajando mejor, no te los van imponiendo, metiendo así a la fuerza como pasaba en la anterior, que sea, ya ustedes son aquí, y este es Killer Croc, y este es hasta el villano tiene su historia acá, que le llegáis a empatizar con él, como lo vamos a ver en breve.
Sí, el villano
es como, para mí el villano aquí era como Amanda.
Sí,
a la larga.
Sí, a la larga termina, pero hay una escena muy buena que le pasa a Amanda, pero no llegamos todavía con tanto spoiler, pero sí, cuando ya el villano, entre comillas, que es el que tú estabas nombrando, que es cuando ya la misma gente de Estados Unidos llega al espacio y encuentra a esta estrella, prácticamente, y era torturada. Entonces, al fin y al cabo, como tú dices, te presentan tanto bien los personajes, que esta estrella, este villano que debiera ser, te da hasta pena. Por lo menos a mí me dio pena, y decía, pucha, lo tenían casi torturando, y lo dice dentro de una escena, me tortura, me hace daño, y que hay así como, oh, pero puta, los tipos malos.
No, a mí se me rompió el cocoro, mi cocoro rompió cuando llega y él está muriendo y dice, yo fui torturado durante 30 años y yo solamente estaba flotando en el espacio mirando en ese sitio.
Exacto, él solamente quería flotar.
No tengo daño a nadie y me trajeron aquí a sufrir y ahora voy a morir. Cuando yo estaba tranquilito, ¿por qué no me dejaron ahí? Sino que te dicen así como la ambición.
Sí, estaba ahí el plan. ¿Y para qué lo sacan de su hábitat? Para hacer un arma.
Para hacer un arma, la ambición, el poder.
Exacto, y estamos hablando de Starro, el conquistador, esta estrella, que bueno, el proyecto que se llamaba Proyecto Estrella de Mar. Raro, porque al fin y al cabo era una estrella de mar que estaba flotando en el espacio.
Hay un chiste por ahí muy de mal gusto que hace Weissmaker con la forma de las estrellas de mar, pero vean la película mejor, no voy a arriesgar acá. No voy a arriesgar acá a repetir eso.
Ah, y tú lo que comentabas sobre lo sangriento. Sí, hay mucha sangre, hay mucha tripa, hay mucho desmembramiento, mucho descabezado, pero ¿sabes qué? A mí no me pareció que fuera una película gore de desprendimientos y de, sino que está tan bien justificado cuando, por ejemplo, King Shark parte a alguien por la mitad, lo parte una vez, ya nos quedó claro con esa vez que King Shark puede partir a alguien por la mitad.
Claro.
Las veces te muestran todo lo que pueden hacer los personajes sin asco, es decir, si vamos a mostrar a alguien descabezándose, mostramos cómo se descabeza, pero no está la exageración que nos lleva hacia el gore. Es decir, la sangre está, es categoría R por donde lo mires, más allá de las referencias sexuales, porque hay muchas referencias sexuales, pero pasan súper bien, está en la medida justa. No es mucho, no es poco, está en su justa medida.
Es que por eso te decía, esta es maravillosamente sangrienta, porque es justo la medida. King Shark cuando se come las cabezas, cuando se come al tipo, el tipo que que tira los lunares de colores para explotar cuando o los quema o lo explota, que también sale sangre, o la explosión de Pacemaker, cuando decía el tema de la bala de explosión expansiva, también. Pero es justo, dentro de toda la historia va parejita la sangre.
No es exagerada.
Exacto.
Que es algo que uno podría decir, pero... Porque hay películas que para mí, hay gente que le encantan, pero para mí es excesivo.
Entonces es como, ya, pero ¿cuál es el sentido de mostrarme tanto? O sea, ya con que una vez que me muestres a alguien que se partieron por la mitad y se salieron los intestinos, listo, entendí, sí, sé que ahí están los intestinos. No es necesario que me lo muestres 10 veces. Acá, justito, y además que estaba con una dosis de humor muchas veces, entonces uno estaba como, incluso después de ver la película, dicen que hay una escena donde había un tipo en el baño. Entonces, pero estaban matando a tanta gente, y yo nunca llegué a ver un tipo que estaba en la plena y que se le ve todo, ¿cachai? Porque yo no estaba pendiente de mirar, y más encima estoy súper ciega. Entonces todo eso, dice, pues, le dieron, volviendo a la libertad, le dieron la libertad de poner lo que quisiera, pero él tuvo también la prudencia de hacerlo de la medida justa. Y por eso funciona.
Y funciona muy bien, y eso se agradece. Oye, siguiendo con la historia de, ya, salvan a este, no lo salvan, sino que se explota toda esta misión que están ahí en para ir a buscar a esta estrella y tratar de desordenar todo y matar todo y que se acabe todo, ¿cierto? Y queda libre, queda libre Starro.
Claro, cuando en el momento en que se produce la explosión de este laboratorio de Jotunheim, vemos que la verdad que eso termina siendo perjudicial, porque en vez de destruir Starro lo liberan. Y entre medio se echa a... Hay que decir que el objetivo principal de esta película...
El objetivo de Amanda no era eliminar Starro.
Bueno, primero era encontrar a Thinker, que era como el científico loco, digamos, que es esta operación.
¿Cuál era su superpoder? ¿Ser súper inteligente?
Sí. Y porque lo único que podía entender era Starro.
Exacto.
Sí, porque tenía la inteligencia, esa parte no entendí.
Thinker.
Pero es que yo decía, a lo mejor tiene algún, no sé, mental. Ah, era mental. Porque, ¿cómo entendía Starro? ¿A través de la mente? ¿O a través solamente porque...?
Es que tenía estas cositas, creo, como estas cositas que le ayudaban a entender.
Eso, hay que entender que este personaje de Thinker, a James Gunn, le gusta mucho el cine de ciencia ficción vintage, por así decirlo, y la historia de Thinker con Starro tiene mucho esa ciencia ficción de los años 50, del científico loco que crea una bestia, una criatura para destruir el planeta y se le va de las manos.
¿Te parecía Megamente?
Claro, un poco como Megamente, claro, también como el Lex Luthor antiguo, como el Dr. Sivana, el Shazam también antiguo, que era este científico que pretendía destruir el mundo, pero siempre le salía para atrás el invento que hacía y lo terminaba destruyendo a él. Es el homenaje que mete ahí a uno de sus géneros favoritos de James Gunn. Claro, en vez de destruir a Starro lo liberan, y ahí es donde empieza a quedar la real escoba, aunque eso a Amanda Waller no está ni ahí, porque lo que le interesaba era otra cosa.
Y libera las estrellitas que
son las que controlan a...
Es como parásitos.
Son estas estrellitas que son como parásitos que absorben, que son extensiones suyas, que conectan al pobre diablo que la recibe en la cara con la mente de Starro.
Y lo matan. Que todos los que quedaron estrellados no vuelven.
Quedan como poseídos, quedan como controla su mente y puede comunicarse a partir de ahí.
Son máscaras, porque cuando ya muere él, todos los que quedaron estrellados y por más que le saque la estrella, murieron.
Sí, no
quedaron. Una vez que ya los consume, se les pega la estrella, ya... ¡Rip!
Murieron. Fueron buenos, como dirían por ahí.
Tratan de salvar a todos los que están encerrados, el científico les dice, son cáscaras, no son personas.
Es que es verdad.
Pero obviamente, si tenía un tipo partido por la mitad para experimentar si eso le afectaba a Starro, obviamente Starro decía, chuta, siento en una de mis extremidades, estoy cortado. Porque cuando finalmente parten en un momento le sacan un pedacito a una de las patas de la estrella y todos los que están estrellados, así lo voy a decir, todos los que están estrellados pierden ese pedazo también. Se dan cuenta, todos están sufriendo así como ¡ay! Todos quedan como sin ese pedazo.
Como que sienten el dolor.
Sienten el dolor y si desmembrenas a uno de los estrellados, Starro también siente el dolor. Es para los dos lados. Entonces, es súper triste los 30 años de... de experimento.
Claro, entonces igual esas escenas son maravillosas. Por ejemplo, cuando van a entrar también al lugar, la lluvia cuando empieza también al ingresar es increíble. Las escenas de pelea cuando llegan toda esta rata también a ayudar son escenas que están tan bien orquestadas que eso también mucha gente le gustó, a fanáticos y no fanáticos le gustó esas escenas de decir, oh, esto está bien, tan bien coreografiado, tan bien armado, que se ve genial, se ve bacán.
Yo con la lluvia me imagino otra cosa gracias a Harley ahora.
Ahora veo lluvia y veo un King Shark, salgo corriendo.
No, porque... No,
otro chiste que hay menor edad que están escuchando este podcast, estoy seguro. Así que de ese chiste no lo vamos a poner tampoco en esta
oportunidad. Ahí se ve lo cucu que está Harley.
No, pero por eso te digo, son escenas que son increíbles, son muy muy buenas escenas, por lo menos en esta película y en estas peleas que son arqueadas o armadas, son increíbles, son buenas, me gustan, el tema de disparo, todas.
Coreografiado. Harley es la que tiene mejores coreografías.
Sí.
O sea, la gran mayoría son más que nada balazos, cuchillazos, pero Harley es la que tiene las peleas más coreografiadas, porque hasta cuando está pegando balazos a diestra y siniestra, ella es como que estuviera bailando. Entonces, y cuando Harley se pega, Harley se pega un salto al techo que yo creo que ni una mujer maravilla se lo pega.
No, pero increíble. Bueno, la cosa es que para terminar toda la historia de la película, todo esto se salva y hay una escena que increíble, que a Wallen le llega un ¿cómo se llama nuestro palo de golf? En la cabeza. Y ahí pueden perfectamente liberar todo lo que es la pelea que estábamos comentando.
Para orientar un poco a nuestros oyentes, cada miembro del Escuadrón Suicida tiene un microchip implantado en su nuca que cuando desobedecen las instrucciones que les manda Amanda Waller desde su cuartel, ella aprieta un botón y ¡pum! Perdiste tu cabeza. Ahora, ¿qué pasa? Hemos dicho que a Amanda Waller le daba lo mismo lo que pasara con Star-Lord. Lo que quería era recuperar una información valiosa que acreditaba que Estados Unidos, el gobierno estadounidense, estaba metido atrás de la operación Star-Lord. Y en el fondo lo que buscaban era sacarse los pillos y decir, no, nosotros no sabemos nada de esto, nunca hemos estado involucrados acá. ¿Por qué siento que a los gringos les gusta hacer ese tipo de cosas? En fin, sacarse la saca de pillos, digamos, y como ve que los miembros que van quedando el escuadrón vivos para pelear con Star-Lord van a ir a pelear con el monstruo este y no le están pescando, ella está un pelo de apretar el botoncito y que pum, todos quedan sin cabeza y le llega el palazo de golf.
Iba a apretar el botón de
el botón de Bloodsport.
Exacto. O sea,
descabezar el líder, desarmar el equipo. Pero le llega un palazo de golf por detrás en la nuca y pueden nuestros amigos continuar con su operación hasta jugarse lo que les queda de vida para detener a Star-Lord.
Y que ahí es donde yo digo de que este director planteó cosas como a la pasada, pero que después tenían mucho sentido. Como por ejemplo, cuando hablan de entre el personaje John Cena y Idris Elba sobre las balas. ¿Por qué uno es mejor que el otro? Dice, porque yo ocupo balas más pequeñas. O sea, te voy a ganar por una bala más pequeña, por lo tanto voy a ser más... Y aquí durante mucho tiempo, una de las funcionarias de Amanda pregunta, pero en realidad no le ibas a hacer daño a su hija, ¿cierto? Entonces cuando se da cuenta de que finalmente Amanda sí le iba a hacer daño a la hija y que le daba lo mismo a la gente que estaba en esa isla, ahí es cuando ella toma carta en el asunto y le da un estate quieto, porque como que esas cosas que te plantaron durante toda la película te hacen sentido con lo que pasa al final.
Exacto, yo creo que ahí está lo mejor, no, mejor dicho imposible, ¿no? Pero
¿por qué tenían que contarte eso?
Sí, no, es que está bien, porque al fin y al cabo los tipos querían salvar todo y esta señora, mano de hierro, quería, no, que todo se fuera a la B. Entonces chingara.
Lo que quería era dejar a su país con la saca de pillo y libre polvo y paja en la escoba que está quedando en Corto Maltés. Es que curioso que esto esté pasando, que esté en esta película justo cuando Estados Unidos está yendo a Afganistán. ¿No? Cosas del destino. También el modo saca de pillo, por si acaso.
Oye, después de eso, bueno, ya por lo menos sabemos que todo se salva, todo está bien. Y dos escenas maravillosas de postcrédito. Uno, que es la conexión que tiene con Peacemaker la serie.
Sí es, que es la escena post, la última escena de la... Dijimos que Bloodsport y Peacemaker se enfrentan. Y a Peacemaker lo dan por muerto porque Bloodsport le gana con la balita más pequeña, como decíamos. Pero Peacemaker no estaba muerto, anda de parranda, está ahí.
Más bien dicho, había estado aplastado.
Aplastado por las ruinas de este laboratorio. Pero no, lo recuperan, lo hacen ver como, es un héroe de corto maltesa, hay que protegerlo. Bueno, vamos a ver en su serie que se está rodando ahora, ¿para qué lo va a quedar al final este personaje? Sí, va a seguir siendo un buen soldado estadounidense o si no va a aprender a tomar sus propias decisiones y ver qué es lo correcto e ir por lo que es justo o por lo que es correcto más allá de las órdenes que le den. La otra escena precréditos, por así decirlo, que es la que presenta el personaje de la comadreja, que es un personaje visualmente desagradable, pero y que uno lo ve y el primero en morirse pues, en la película, y después nos dicen que no porque
alguien verificó que pudiera nadar. Y todos se miran.
Pero bueno, era una comadreja, un perro, algo raro era.
Una comadreja
humanoide.
Y es como que camina así. Y es como, ¡ay! Y encima, la escena donde lo vemos, una de las escenas está como lamiendo el vidrio.
El vidrio, cuando se presenta por primera vez, claro.
¡Oh!
Ojo que esta es una licencia que se toma bien, ¿verdad? En todo caso, porque... O por lo menos es la versión actual del personaje, porque originalmente era un tipo que se disfrazaba de comadreja para cometer sus crímenes. En las distintas reinvenciones que ha tenido el universo DC en el papel, lo han convertido en esta comadreja humanoide. Claro que aquí lo ponen como un ser irracional, prácticamente, pero en el cómic por lo menos tiene su capacidad básica, no, si por
tiene
cierto.
Tiene una capacidad básica.
Intelectual sí. Básica, pero la tiene acá, es una bestia que...
No, pero si tiene inteligencia básica, súper básica. O sea, Kim Chark es un genio.
Pero... Albert Einstein, güey, al lado de este tipo.
O sea, Kim Chark al menos sabe lo que es un libro y que el libro es su copa para leerlo.
Claro, aunque lo haga al revés y otra cosa.
Pero él sabe para qué sirven los libros.
Book.
Ñam, ñam.
Hay que darle un aplauso a Sylvester Stallone ahí porque te hace un personaje entrañable con la pura voz.
Sí.
Oye. Dentro de esta película, ¿qué les pareció? Porque al fin y al cabo, para mí es una reinversión, es empezar de cero después que se haya ido Zack Snyder de la DC, aunque sale como productor ejecutivo dentro de la película. Pero después que se fue Zack Snyder, yo creo que es una buena película que puede ser un buen camino hacia un nuevo proyecto que pueda tener la DC.
Yo creo que sí. Si nos remitimos a lo que conversábamos tiempo atrás, me estaba acordando precisamente cuando estaba tomando nota de la película para este capítulo, me acuerdo que conversábamos que el coste del Zack Snyder debía ser el reinicio, en cierta forma, el reinicio del universo DC en el cine, que es un universo que ha tenido altas y bajas. ¿Qué es lo que pasa con DC Comics? Que es decir, su universo de películas desde el 2013 en adelante, y obviando Joker, porque no es parte de este canon, ha tenido películas muy buenas, ha tenido películas medio a menos, ha tenido películas malas. Tienen más lejos Wonder Woman 84, que ha sido una de las grandes decepciones que hemos tenido en el año. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una sensación negativa respecto a este, de cómo se ha visto desarrollado este universo? Siendo que tan malo como se pinta no es. Yo creo que porque son pocas películas en poco tiempo. La competencia, no quiero llegar a ello, pero ha hecho más de 20 en más tiempo, en 12 años. Así que las películas que son más flojitas pasan más peor entre todas las demás, y además que son parte de un todo, de una gran historia gran que se está contando, así que de alguna manera se complementa. Aquí no han pasado tan peor a las cosas malas que ha hecho DC, y por eso está esa sensación negativa respecto de lo que ha salido en el universo DC. Bueno, si tomamos el Snyder Cut como el inicio de toda esta etapa, y Suicide Squad, esta la del 2021, como el primer filme de esta nueva era, yo me entusiasmo, yo yo tengo motivos para entusiasmarme con lo que acabo de ver hoy día, porque siendo sincero, lo vimos hoy día poco antes de empezar a grabar esta película. Yo quedo muy conforme, yo quedo con razones para entusiasmarme con lo que son capaces de hacer en DC, que pueden hacer algo propio, algo con espíritu propio, con conciencia propia, independiente de lo que hagan en la vereda del frente, e independiente que precisamente según un director de Marvel traído a DC, plantado a DC, que sin embargo hace una película con espíritu propio, con identidad propia, independiente que de las fórmulas ajenas. Y es cierto, falta cosas para ver. Viene Black Adam, viene Flash, viene The Batman, pero esta Suicide Squad es una cinta que a mí me da para pensar que se pueden hacer las cosas bien, que pueden venir cosas buenas en DC, que son capaces de hacerlas, si se las plantean bien. Gunn es un tipo que te cuenta una historia, se puede desarrollar una historia con los personajes si se sabe contar. ¿Qué fue lo que falló, como decíamos un rato atrás, la primera Suicide Squad? Que era muy de hacer las cosas conforme al manual, conforme al libreto. ¿Por qué pasaban? Porque salen el libreto. Que metían muy forzado el fanservice. En esa Suicide Squad recordemos que tenemos al Joker de Jared Leto, sale Batman, sale Flash, pero una cuestión muy forzada la aparición de estos personajes. Acá no se menciona ninguno de ellos, más que lo de Superman, y uno no lo echa de menos.
Ya, yo para el futuro me da miedo.
¿Pero por qué?
Porque me da mucho miedo, porque es muy diferente tomar un grupo de personajes que no es por mirarlos en menos, pero nos son más irrelevantes. Es decir, si a esta película le iba mal, no pasaba nada. Pero si a Flash le va mal, sí pasa bastante. Y si ya tienen dos películas así de personajes importantes que les va mal, porque con Wonder Woman ya les fue mal, no estaba bien planteada. Flash me da miedo porque además están metiendo muchas cosas. Entonces, yo estoy con Flash, pueden pasar dos cosas y no va a haber término medio. O va a ser una maravilla o va a ser un asco. Y es cuando yo siento eso con una película, me da mucho miedo porque es lo... no va a haber punto medio. En cambio, con Black Adam me pasa lo mismo que con Suicide Squad. Es decir, personajes que no están dentro como de los personajes como principales, se tiene mucha más libertad con ellos. ¿Por qué funcionó Shazam? Porque con Shazam se tenía la libertad. ¿Por qué funciona Suicide Squad ahora? Porque se le dio la libertad. Pero con Flash no tienen tanta libertad. Con Superman no tienen tanta libertad. Veamos cómo le va al Batman de Robert Pattinson, que a lo mejor no está dentro de este universo, o a lo mejor sí, porque también está como metido como con el multiverso. Entonces, complejo. Entonces, para mí, personalmente, estamos como en un veremos, notita, un post-it puesto ahí en el refrigerador.
Ya, perfecto. Pero
eso es lo que sigue llamando la atención, que hay que pensar que la mejor película la que ha tenido mejor aceptación de la última década de DC Comics, post Christopher Nolan, es una película que no está dentro del canon, que es Joker, y son las películas del canon que son las que generan los ingresos en taquilla, los ingresos en merchandising, que es al final lo que lleva a los estudios a tomar las decisiones. Ha sido irregular, no malo, pero sí irregular. Esta película tampoco ha andado bien en taquilla, pero hay que entender igual que es una película que se ha distribuido tanto en salas como en HBO Max, y como dijimos la otra vez, los estudios tienen que empezar a cambiar los hábitos de producir películas, si no todas las que hagan van a ser fracasos. Yo desde el punto de vista creativo, artístico, yo creo que se pueden hacer cosas buenas de acá. Ya salió con un James Gunn, le tocó revivir un muerto que fue el que era el Escuadrón Suicida anterior, y lo hace bien, que bueno, quizá no un muerto, pero sí una que no fue lo que se esperaba. Me acaban de poner una mirada asesina que te dio miedo, ¿no?
Que te dio miedo.
Quizá no es un filme muerto.
Es que no pongas que revivir un muerto. O sea,
pero es que fue una película que fue accidentada, que no fue.
Sí, pero hay cosas peores en el mundo del cine.
Pero reinventa, toma una idea que no había resultado y ahora resulta.
Cuando yo salí del cine de ver Escuadrón Suicida 1, no salí enojada. Tampoco salí extasiada, pero no salí enojada. O sea, no dije, chuta, gasté 5 lucas en esta porquería, no.
Es que por eso, pero es, no es una. Nosotros dijimos al inicio, para mí siempre ha sido, y lo conversábamos también, que no es una película mala, pero para el fanservice o para el fans así que crítico no le gustó. Esta película me encantó más que la primera, eso está claro. Ahora, el tema de Flash, o lo que se viene con Flash, y lo que tú decías, Alexa, es, va a ser importante. Quizás vaya a ser la película que marque también la segunda parte, porque se viene con Batman anteriores. Oye, y a todo esto sale el documental de Val Kilmer, y habla sobre el traje de Batman, pero eso va después. Pero se viene más Batman dentro de Flash. Y de Batman con Pattinson también va a ser interesante ver. ¿Por qué? Porque se plantea la idea que tenía que hacer con Ben Affleck. Y como sale Ben Affleck de la historia y aparece Pattinson, va a ser entretenido ver cómo se va a tratar todo esto.
Hay que partir de la base que ese de Batman no va a ser tan de superhéroes como fue el Batman de Affleck en Batman, entonces Superman y en la Liga, sino que va a ser un Batman más apegado al tema de policial, al tema detective, al tema cine negro, que es una de las fuentes, cine noir, que es una de las fuentes de Batman en sus comienzos, el tema de los gánster, de los detectives, va a ir por ese lado. Obviamente no sabemos.
Me huele muy a año 1.
A Batman Año 1, la novela gráfica que reescribe el...
Es como...
La novela gráfica, Batman Año 1, que reescribe el origen de Batman. Ahí no, esa es una historia que no tenemos villanos, no tenemos a ninguno de los villanos de siempre. No hay un Joker. Apenas aparece Gatúbela.
Hay un terremoto. Eso es lo que pasó, ¿cierto? En Año 1.
No, es la Año 1, la primera historia.
Esa, no, ¿cuál es entonces no es Año 1?
Cataclismo es esa saga.
¿De dónde está?
Tierra de Nadie.
En Tierra de Nadie, a eso me huele, como a Tierra de Nadie, donde ellos así como no están como peleando con un villano, sino que están peleando con...
Por sobrevivir.
Por la sobrevivencia de Gótica.
No sea Gótica.
Que está...
No, pero esta, como está volviendo al tema de Batman, claro, va a tener más elementos de la... los va a tener más elementos de... policiales, policiales, de detectives. Sabemos que sale el pingüino, pero en su modo gángster, más que villano de cómic. Sale Gatúbela también, pero va a ir más por ese lado, así que no lo veo tan de superhéroes, así que no sé cómo van a tratar de meter en el canon la de Batman, independiente que sea buena o sea mala. No sé cómo se van a enchufarla,
pero bueno,
cosa que sí va a pasar con The Flash, con Black Adam, con las secuelas de Aquaman y de Shazam, que en algún minuto van a tener que llegar.
Exacto, pero ahí James Gunn también tiene varios proyectos, y de hecho estaba leyendo también por ahí que a partir que Scarlett se separó también de Marvel, quieren incorporarla en esta en la DC para que sea un personaje también importante y poder juntarla con esta Harley Quinn. Entonces se viene interesante, habría que ver.
Poison Ivy. Ese fue el minuto como Poison Ivy.
Aprovechemos que Scarlett Johansson es pelirroja, no hay que pelearle el pelo.
Pero por eso, habría que verlo, ¿no?
No, sí.
Y además que ellas tienen una relación que va como raya en el romance.
Pero el bromance entre mujeres no. Si el bromance es la amistad muy íntima entre dos hombres, ¿no? ¿Cómo será
el...? No, es que en ellas hay como una relación media heterocuriosa.
Oigan, chiquillos, pero para ir cerrando, ¿qué debíamos esperar entonces? ¿Podríamos ver ya a partir de este reinicio, podríamos tener un alza o una baja drástica de lo que podía hacer? Porque al fin y al cabo, lo que pasó con Escuadrón Suicida, y tú le decías, quizás no tuvo una gran taquilla al inicio por todo lo que estaba pasando en esta pandemia, porque también se estrenó por HBO Max, pero también cataloga una muy buena película de la DC que hace mucho tiempo que no la estábamos viendo.
Yo, como te digo, yo tengo fe de que se puedan hacer, de que espero que DC y Warner hayan tomado nota de las cosas que hicieron bien en esta película. Espero que también resulte lo que... O sea, es un primer paso notable, pero hay que ver cómo se va a desarrollar Flash y Black Adam, que son los proyectos más inmediatos que vienen para DC. Si funcionan, si mantienen el nivel, impecable. Quiere decir que podemos seguir trabajando y seguir avanzando con un universo de DC Comics a su manera, en su identidad, en sus términos. Falta por ver, yo creo que es un buen punto para empezar, una muy buena base a partir de la cual hacer las cosas, pero hay que mirarlo con paciencia y con cuidado.
Ya, entonces vamos a tener que esperar. Ya, chiquillos, oye, ya no hemos pasado de lo normal, pero siempre vamos a estar dentro igual. Saludemos a toda la gente que nos escuchó. que nos escuchó por Spotify, por Apple Podcast, por donde estén. Así que si no vieron la película y escucharon todo este capítulo, tienen un spoiler y pueden disfrutarla de mejor manera, ¿no? Ya van a ir detallado a lo que tienen que enfocarse.
Y van a saber que tienen que verla en inglés.
Sí. Y no van a perder mucho en la traducción.
Sí, viste, tiene un datazo ahí. Un Alexa dato.
Datazo.
Chicos, como siempre, es un gustazo grabar un capítulo con ustedes. Y esta película que es maravillosa también, por lo menos buenísima.
Sí, yo quería decir algo al final, que se me quedó en el tintero, de que la historia de Mr. Puntitos es muy triste, porque lo que todo el mundo ha tomado como chiste, el que él vea a la mamá en todos lados, incluso que en algún minuto Selva le diga que vea a Starro y vea a la mamá. Yo creo que no es que él vea a su mamá porque está perturbado, sino que yo creo que ve a la mamá porque cuando estaban experimentando, la mamá se debe haber disuelto en las distintas dimensiones que le dan el poder de los puntitos. Entonces yo creo que él puede ver a la mamá en todo, porque la mamá está en todo y en nada al mismo tiempo.
Mira.
Teoría loba.
Teoría loba.
Para mí no es un obviamente se da el chiste de que ve a la mamá así como el típico cliché de la mamá
omnipresente,
que da gracia, pero yo vi una capa profunda sobre eso, que va más allá del chiste. Teoría mía, a lo mejor, y me estoy pegando una, pero un carril, pero que solo yo lo vi, pero no sé, no tengo dudas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Y un último dato, una curiosidad más bien, a propósito del actor que hace Paul Cadotman, David Dalmatian, que es el único actor que, no solamente el único actor que de la actual era de las películas de superhéroes, que actúa en películas de los dos universos. Ant-Man es uno de los amigos de Luis, y aquí lo tenemos como Paul Cadotman, ¿ya? Marvel y DC, pero incluso actuó en películas de universos distintos de DC. Me explico, aquí es Paul Cadotman y en The Dark Knight es uno de los secuaces del Joker.
Ya.
O sea, este es un actor interdimensional.
El que
Harvey Dent lo trata de matar. antes de ser dos caras de lo trata de matar Harvey Dent, es este mismo actor. O sea, ya se ha pasado por universo.
Eso, bien ahí, bien. Pero bueno, un buen dato. Ya, chicos.
El director también participa en la película como Rod
Catcher. Taika Waititi, sí. Que es nuestro amigo Taika Waititi, que hizo Jojo Rabbit, que está haciendo la narrador, hizo Thor Ragnarok, y es uno de los tipos más graciosos y buenos palos que existe. Lo podemos ver en un personaje de Thor Ragnarok compartiendo con Deadpool en un video reciente. Es el Ratcatcher 1.
El papá de
Ratcatcher.
El primer que hace las pruebas con las ratas.
Ese mismo.
Ya, chiquillos, un gustazo. Cuídense, y a la gente ya sabe. Vea la película y nos comenta qué tal les parece.
Abríguense.
Y abriguen. Salgan abrigados, ¿qué hace? Si van a salir, salgan abrigados. Y si no tienen que salir, no lo hagan.
Ocupen mascarilla para el coronavirus y las alergias.
Eso. Hoy sí, ya se viene la alergia.
Mucha alergia.
No, y me encima con los plátanos orientales que siguen plantando, no sé por qué. ¿Cuál es el gusto?
¿Qué? Que vendrá la primavera y todo, pero con la alergia, nuestro amigo el virus de repente agarra papa también. Encuentra un medio de transporte fácil.
Sí. Ya, chiquillos, un abrazo, cuídense y nos escuchamos en el próximo capítulo. Alexa, te esperamos en otro capítulo.
Nos vemos, cuídense
y disfruten las películas y coméntenlas por acá. Los esperamos.
Termina un episodio de Cine, Series y Música. Hasta la próxima.